¿Cómo vamos con la serie de Filipenses? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha parecido? ¿Qué opina usted de la serie? Chévere, la califica con 5 estrellas, 4 estrellas. Nos ha edificado mucho, ¿no les parece?
Amén.
Hemos intentado como iglesia empezar algo que se llama la predicación sistemática o la teología sistemática, que quiere decir que a medida que vamos avanzando, pues en los domingos y que va pasando el tiempo, vamos explorando algo que tiene sentido y viene con un hilo conductor.
Amén.
Nos parece mucho mejor que predicar sobre temas sueltos, como les decía yo alguna vez, como el Maispira, que sale un poco una cosa por acá y otra por allá y de pronto no tiene tanto impacto. Entonces usted, al cabo de un mes más o menos que nos queda de Filipenses, puede decir: yo estudié Filipenses con mi iglesia, y sentirse muy contento por eso. ¿Amén?
Amén.
Y para empezar el tema de hoy, que me correspondió, la perícopa que me correspondió, perícopa no es una palabra grosera, no me mire así, perícopa es la porción, el pasaje de la Biblia que me correspondió, nos lo distribuimos como la torta, y en el pedazo me tocó este a mí. Pero para empezar, esa porción que tenemos hoy, que es del capítulo 3, el versículo del 17 al 21, quiero hacerle una pregunta a usted, particularmente. Esa pregunta es para usted, no para el vecino, sino para usted. ¿Cuál cree usted que es el principal enemigo del mensaje de Jesús en el mundo entero? ¿Quién es el que primero, el principal enemigo, el que se opone? El que uno podría decir, este es el Lex Luthor del mensaje de Jesús, o sea, su contraparte, el que no recibe el mensaje. En todo el mundo, ¿quién será el principal enemigo? ¿Quién quiere responder por 5 puntos? ¿No?
El pecado.
El pecado, dicen por aquí. ¿Quién más?
El celular.
¿Cómo?
El celular.
¿El celular? Bueno, muy bien, ahí vamos por otro lado. ¿Quién más?
La incredulidad.
La incredulidad, dice Virginia. ¿Tú, Josefita, cómo?
No saber dar ejemplo.
No saber dar ejemplo. Bueno, estamos como el Maispira, ¿cierto? Por todos lados.
La falta de fe.
La falta de fe, dice Guillermito. Bien. Durante muchos años, amada iglesia, las predicaciones, los esfuerzos en el ministerio, los programas de las iglesias, los intereses o lo que las iglesias proponían al pueblo cristiano se enfocaron en una idea de un enemigo grandísimo común que pensaban que era el principal opositor del mensaje de Jesús. Entonces todo lo que hacían giraba alrededor de atacar ese enemigo. ¿Cómo se llama ese enemigo? Que el diablo, Satanás, el patas, todos los sinónimos que usted le quiera decir, el Chucky, el tal es ese. Bueno, y las iglesias se concentraban pensando que ese era el enemigo central. Empezaron entonces a pensar y a construir en el imaginario de las personas y a predicar como si existiera una especie de guerra entre Dios y el diablo. Y al diablo le atribuían todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces, en el imaginario de la gente todavía hoy se cree que hay una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre el yin y el yang, entre la luz y la oscuridad, como Goku y Freezer. Si usted no sabe que me estoy hablando, pregúntale al muchacho que tiene al lado de esa muchacha que está hablando. Como si fueran dos iguales en oposición. Pero nosotros como iglesia hemos aprendido que eso no es así, ¿cierto? Mira el del lado, digo, ¿usted sí ya entendió que eso no es así o todavía le queda la dudita? ¿Por qué no es así? Alguien que quiera ganarse el aplauso de toda la iglesia porque es muy sabio y quiera decir, ¿por qué nosotros ya no creemos que existe una guerra allá mística, cósmica, entre Dios y el diablo? ¿Por qué? Moni, muy bien, un aplauso para Mónica, por favor. Yo te diera un aplauso. ¿Sabe, iglesia, que yo sí tengo que decirle hoy no se me puede pasar, hoy le tengo que decir que hemos dado gracias al Señor, como dice Pablo, con mi esposo, cada vez que nos acordamos de ustedes? Es decir, hemos valorado y comprendido muchísimo, como más, este año más que nunca, estos 2 meses, lo hermosa que son ustedes como iglesia, lo bella iglesia que son. ¿Usted sí cree que es una iglesia? ¿Somos una iglesia bella? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque muy pocas iglesias escuchan, gracias mi amor, muy pocas iglesias escuchan mensajes como los que ustedes escuchan y siguen ahí. O sea, no es para que usted se trague las flores, porque después salen, hoy me dijeron que, hoy por fin no me dieron pedrada, hoy me dieron flores. Sino que Dios nos ha dado esa gracia de aprender a escuchar la palabra y procesar. ¿Sabe que la mayoría de las iglesias, cuando uno habla de cosas un poquito duras, se levantan? Le pasó a Jesús, en el pasaje famosísimo, donde dice la Biblia que la gente que escuchaba a Jesús dijo, uy, este mensaje es muy fuerte, y muchos se pararon. Ustedes no son como esa iglesia. Ustedes son hermosos porque ustedes han sido convencidos por el Señor de que aun cuando el mensaje sea fuerte, y no crea que nosotros con los predicadores no recibimos también nuestro tastás cuando otro predica, porque también la palabra de Dios nos convence a nosotros mismos. Pero gracias a Dios por la gracia que nos ha dado para recibir la palabra, amén, para procesarla. Entonces, como dijo Mónica, suda la muchacha, no existe tal guerra, porque Dios ya venció a ese enemigo en la cruz. Entonces, ya no hay por qué andar pensando que las cosas malas que a uno le pasan cuando es hijo de Dios o cuando empieza a asistir a la iglesia y empieza el camino del cristianismo, pasan porque el diablo lo ocasionó, ¿no? Si usted viene conmigo de una tradición cristiana de muchos años, podrá encontrar cualquier cantidad de cosas que le enchutaban al diablo. Entonces el diablo quitaba maridos, el diablo, si usted iba caminando por la calle, se caía y se fracturó un pie, el diablo le había hecho zancadilla, el diablo metía a la gente en deudas, el diablo nublaba el entendimiento, como me decía una vez un muchacho allá en la otra iglesia que había perdido una materia, y me dijo, no, es que yo sentí como que me confundía y como que el diablo me confundió y por eso perdí el examen final. Y pues tan fácil, ¿no? Echarle la culpa a otro. Y vivir toda la vida pensando que el gran enemigo del mensaje de la cruz es el diablo. Pero cuando nosotros leemos los pasajes que Pablo dice acá y como lo exponía también nuestro pastor hace algunos domingos, el enemigo está más cerca de lo que usted y yo pensamos. ¿Por qué hace daño que la gente piense y crea en su mente que el enemigo principal del mensaje de la cruz es el diablo? Porque entonces no se ocupa de lo que de verdad debe ocuparse. A finales del año pasado, en diciembre, un hermano de esta iglesia muy generoso sembró un dinero para comprar este micrófono que por fin le cogimos el tiro y ya lo estamos usando. Y cuando fuimos a comprarlo con mi esposo, pues llegamos a la tienda de música, es el paraíso de los músicos, entonces él estaba encantado mirando todos los instrumentos, compramos el micrófono, hasta ahí todo bien, hasta que nos dijeron, pasen allá a la caja con la señora que ella factura el micrófono. Y nosotros, bueno, fuimos normal, tranquilos. La señora nos pregunta, ¿a nombre de quién? Una señora mayor, buena gente se veía allá, ¿a nombre de quién la factura? Y nosotros decimos, pues de la comunidad cristiana Iglesia Cielos Abiertos de Colombia.org. Y la señora nos abre los ojos así como, ¿ustedes son cristianos? Y nosotros, ay, porque uno sabe que cuando alguien lo identifica así, le va a salir con alguna perla. Y empieza esta mujer a decir, no, es que yo soy cristiana hace no sé cuántos años, pero a mí el diablo me ha dado duro, duro, el diablo me tiene de aquí, usted si le contara, mire que una vez y bla, bla, bla. Y nosotros ahí, Dios mío, y no hacía la factura la señora. Pero en el nombre de Jesús, cierto, yo confieso que el diablo me suelta porque no sé qué, y nosotros, amén, señora. Pero digan, digan, amén, amén, y nosotros, ay, señora. Porque le digo una cosa, cuando alguien está dispuesto a escuchar, pues usted puede, pero cuando no, hermano, no pierda tiempo ahí, nosotros solo queríamos nuestro micrófono y irnos rápido. Pero la señora empezaba a relatar cómo llevaba muchos años en el evangelio y no lograba crecer o madurar. Y su explicación era que el diablo la tenía del cuello y que no la soltaba, pero que ella estaba dándole duro. ¿Cuántos años más puede pasar esa señora pensando eso? Toda la vida, ¿cierto? Y nos dio todo un listado de todas las iglesias a las que ella había asistido y nos pregunta, ¿y dónde queda la suya? Y nos dijo, ay, no, no, no vas a llegar, no, mentira, no, nos queda. Eso queda como en la autopista sur, bien allá. No, claro, de Mosquera. Ay, no, me queda muy lejos. Ay, Dios mío, menos mal, porque... No, no piense mal de mí. Lo que pasa es que ya uno tiene experiencia con las personas que llevan muchos años y ahí ya es como que hizo metástasis eso en la cabeza. Y si el Espíritu Santo no los convence, no los convence nadie. Pero el principal enemigo entonces de la, del mensaje de Jesús, del Evangelio, no es Satanás. No lo es, porque él ya lo venció en la cruz. ¿Qué me dijera usted si el, le digo que el principal enemigo al que nosotros debemos prestarle atención puede estar durmiendo con usted en su misma cama? No su esposo, porque todos me vean a mirar. Usted sí, yo sabía, hijo del diablo. Es decir, usted mismo. Vamos a leer en Filipenses 3, versículos 17 al 21. Porque Pablo aquí habla acerca de quién es el enemigo, un verdadero enemigo de la cruz, dice Pablo. Nosotros ya vimos hace unos 15 días, nuestro pastor nos habló acerca de lo que Pablo llamaba los perros, ¿cierto? Los mutiladores del cuerpo. ¿Y cuáles eran los otros? Los falsos maestros o los falsos profetas. Esos son unos enemigos. Pero hay otros que Pablo nombra aquí que usted y yo tenemos que prestar atención. ¿Qué dice Filipenses 3 del versículo 17 al 21? Se lo voy a leer y usted lo sigue ahí en su Biblia. Hermanos, dice Pablo, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Cuál era el modelo que, del que Pablo venía hablando? Venía hablando de Jesús, pero también venía hablando de él mismo. ¿Se acuerdan que unos versículos atrás había dicho yo soy esto y esto y esto, pero no tengo, digamos, de cómo enorgullecerme de eso, sino que prosigo, no lo he alcanzado aún, mis hermanos los que somos perfectos, ¿recuerdan hace 8 días? Él estaba hablando de los que estaban en ese proceso de santificación y estaba diciendo quiénes eran. Y dice, sigan ese modelo, compórtense conforme al modelo que les hemos dado. Y el versículo 18 dice, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Solo piensan en lo terrenal. El versículo 20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Palabra de Dios?
Amén.
Muy bien, ya no cae ninguno, estamos creciendo. El título de esta prédica es una pregunta, ¿amigo o enemigo de la cruz? ¿Amigo o enemigo de la cruz? Y el objetivo de este de esta prédica o de esta enseñanza es que usted y yo podamos evaluar si nos comportamos como amigos o como enemigos de la cruz. Amigo de la cruz no es el que se la marca en la frente el miércoles pasado. Amigo de la cruz no es el que se la cuelga en una cadenita, ni la estampa en la camiseta, ni la pega en un sticker en el carro. Aquí dice la Biblia, y Pablo lo enseña, quiénes son los amigos, o como él lo llama, los ciudadanos del cielo, los que se comportan de acuerdo al mensaje de la cruz, y quiénes son, como él dice, verdaderos enemigos de la cruz. ¿A usted no le parece tenaz que a uno lo nombren así? O sea, que usted llegue al cielo y va a entrar. No sé quién dijo que Pedro estaba en la puerta, ya lo pusieron ahí, y entonces él está ahí. Y usted, bueno, es que vengo. Y está Jesús ahí y le dice, no vea, usted está aquí, enemigo de la cruz. Porque Pablo aquí habla de dos personas distintas. Y hoy vamos a hacerlo y vamos a estudiarlo en un paralelo. ¿Sí sabe usted que es un paralelo, cierto? Paralelo, perpendicular. Entonces, en sus noticas, usted va a trazar una linecita en la mitad. Si tiene el celular, pues yo no sé, haga ahí imaginariamente la rayita. Y vamos a estudiar hoy, iglesia, basados en un principio, y es que Pablo dice ahí en ese pasaje y enfoca su atención en cómo se comportan. Ojo ahí, ese va a ser nuestro enfoque. ¿Cómo se comporta un verdadero enemigo de la cruz? ¿Y cómo se comporta alguien que ha sido amigo o que defiende el mensaje de la cruz? No nos vamos a basar en lo que el fulano dice, o en lo que predica, o en lo que habla, sino en su comportamiento. Podemos volver ahí al versículo 17 y el versículo 18, y él dice, compórtense, o sea, es el comportamiento, es la actitud. Porque la verdad es que alguien puede hablar como si fuera amigo, ¿cierto? Alguien puede mencionar la cruz mucho, alguien puede enunciar o saberse todo el rollo, pero en realidad ser un enemigo de la cruz. Entonces nos vamos a centrar en las acciones, en lo evidente, en el comportamiento, en los hechos. Porque como les decía algunos días, la gente está cansada, ¿cierto? Con M, de las personas que hablan y hablan y hablan muchísimo sobre Dios y sobre Jesús y sobre el Evangelio, y sus comportamientos no evidencian nada. Y esa es la gran crisis que tenemos como iglesia y como pueblo de Dios hoy en día. Que nadie quiere escuchar hablar acerca de Jesús. Y que es muchísimo más efectivo que la gente lo vea. Hay un dicho gringo muy popular que dice, ¿qué tal usted para el inglés? ¿Bien? O so-so. Bueno, hoy vamos a aprender una frase. Dice, ese dicho o ese refrán dice, don't tell me, show me. Dice, ¿qué quiere decir? Ah, muy bilingüe, es iglesia, muy bien. No me lo cuentes, muéstramelo. ¿Cierto? Y hoy por hoy, cada vez más es urgente que la gente vea el Evangelio, no solamente lo escuche, porque hay gente que habla y echa el cuento, uy, si usted supiera. Cerca de mi trabajo, ahí en la estación del Museo del Oro, hay un señor que se para todos los sagrados días cuando llega toda la gente a decir, ¡arrepiéntanse! ¡El fin se acerca, pecadores! ¿Y sabe qué pasa con la gente que lo escucha? Se burla. Se burla, se ríe y hace que se menosprecie el Evangelio. Entonces es nuestra responsabilidad dejar de hablar tanto y que se vea mucho más. Eso era lo que Pablo les decía. O sea, hay unos que se comportan, que actúan como si fueran enemigos de la cruz. ¿Usted le creería a alguien, un conferencista internacional súper reconocido, que se pare acá y le dé 4 tips para tener un cuerpo escultural, para que se le marque la chocolatina, los cuadritos, una vida fitness, todo el ejercicio que usted tiene que hacer, la conferencia, y el señor pesa 150 kilos? ¿Usted iría a una conferencia de esas? Eso pasa con el Evangelio. La gente habla de Jesús, del amor al prójimo, del perdón, pero pesa 150 kilos espirituales. O sea, nadie le cree lo que está hablando. A este lado del paralelo, entonces, para empezar, usted va a poner ahí un dibujito o lo que usted quiera que represente a alguien que es enemigo de la cruz. Entonces usted va a poner una carita así, porque yo no, ese título está muy feo. Que le digan a uno, uy, usted sí es enemigo de la cruz. Uy, qué ofensa tan terrible. Y a este lado del paralelo, usted va a poner a alguien que sea amigo de la cruz. ¿Estamos? ¿Bien? Ahí va. Su paralelo es mental porque veo algunos que solo me vienen. Está bien, no importa. Mientras ustedes recuerden, pues está bien. Y vamos a ver entonces cuáles 3 comportamientos y 3 actitudes que diferencian a uno del otro. Y mientras lo vamos estudiando, usted va viendo de pronto si tal vez solo fumigamos por si las moscas, tal vez se nos zafan comportamientos y actitudes que no demuestran que somos amigos de la cruz, sino enemigos. ¿Bien? Entonces, Y también usted lo puede tomar primero para usted, pero también usted puede mirar, porque hoy en día, amada iglesia cristiana, se llama cualquiera. Pero no le crea al que le diga que es cristiano solo porque le dice que es cristiano. Sabe que muchos se aprovechan de eso para tumbar a la gente. Tumbar literal, dicen los muchachos. Pero no era literal, sino, ay, hermanita, mire que es que yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, tiene 150 mil pesos que me preste. ¿Y qué pasa con alguien que no tiene criterio? Ah, pues como es cristiano, tome. No, es que me va a arrendar el apartamento una señora, pero ella es cristiana. Entonces le voy a rentar el apartamento. ¿Y la señora salió? Entonces, iglesia, ahí sí. Es bueno que usted construya un propio criterio. Nosotros queremos y anhelamos de verdad que esta iglesia sea una iglesia con criterio. O sea, que usted no nos diga todo, que sí, como el perrito del taxi que ya le habíamos dicho, sino que usted evalúe, que usted analice, que usted encienda el cerebro, si lo tiene apagado, si lo trajo encendido, que lo deje encendido cuando entra a la iglesia y que pregunte y que cuestione con una buena intención. Si usted nos va a cuestionar porque sí, porque quiere armar, no le vamos a seguir la corriente. Pero si usted es de los que analiza y tiene criterio, bienvenido a esta comunidad. Usted puede preguntar. Jamás usted nos va a escuchar decir, porque así digo yo y punto. Porque ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, revelada, completa, sino que entre todos nos vamos ayudando. ¿Amén? Entonces, vamos a mirar si nosotros mismos de pronto, en alguno de estos comportamientos, pelamos el cobre, como se dice popularmente. Mira que tiene al lado y dígale, don't tell me, show me. Eso, no importa, su pronunciación. Vamos a volvernos bilingües. O sea, no me cuente, muéstreme, ¿cierto? Primera actitud o comportamiento diferente. Entonces, la Biblia dice, ahí Pablo nos dice, en el versículo, ya le digo, 19, que quienes son enemigos de la cruz adoran al Dios de sus propios deseos. Va a poner ese en el primer punto, aquí en este lado del paralelo, va a escribir, adora al Dios de sus propios deseos. Hay una versión que se llama The Message, que es como una exégesis que hace un teólogo llamado Eugene Peterson, y en ese pasaje dice, adoran a sus propias barrigas. Es chistoso, pero quiere decir como que solamente piensan en satisfacer sus deseos. Y el estómago es una representación del deseo. ¿A quién no le da hambre así? Uno dice, uy, qué ganas tengo, ¿cierto? De algo rico de comer. Entonces, aquí dice que los que son enemigos de la cruz adoran al Dios de sus propios deseos. Y en cambio, quien es amigo de la cruz o ciudadano del cielo, como dice Pablo acá, que está esperando la venida del Señor, ellos someten sus propios deseos con tal de adorar a su único Dios. ¿Ves la diferencia? Le repito. Él de este lado adora al Dios de sus propios deseos. Y él de acá somete sus propios deseos con tal de adorar a su Dios. ¿Sí ve la diferencia? Estos de este lado han tomado el evangelio o viven el evangelio como una ruta directica. Ellos lo ven como una ruta directa hacia satisfacer sus propios deseos, hacia ganar lo que ellos mismos anhelan. Ellos están en las iglesias, van a las iglesias, toman apuntes, cantan, no se pierden la movida de un... Gracias, Luchito. La movida de un gato. Pero ¿cuál es su intención detrás? Lograr lo que ellos quieren. ¿Sabe? Usted se puede dar cuenta de eso, por ejemplo, en las canciones de adoración que se cantan. Usted se ha dado cuenta que en nuestra iglesia no cantamos canciones que digan, tú cumples mis sueños, haces realidad mis anhelos, tú me llevas más allá de lo que yo he pensado, tú me haces feliz, tú tienes para mí todas las victorias, todas esas cosas. Porque esas son canciones o oraciones que están detrás de ¿qué? De lo que yo quiero. Esa gente está en las iglesias porque quiere que Dios les dé plata, porque quiere que Dios les dé un marido, porque quieren que Dios los sane de una enfermedad, porque en realidad lo que ellos anhelan es eso. Y Dios es el mandadero que les logra cumplir eso que ellos quieren. Y hay iglesias repletas de gente que usted podría ver y decir, ¡ush! Esa iglesia buena. Dios está con ellos porque, mire, 50,000 personas. Pero ¿quién es el Dios que hay en realidad detrás de ellos? Yo se lo he dicho, muchos se han acercado a mí y me dicen, yo me voy para esa iglesia porque todo el que llega a esa iglesia consigue marido. Yo voy para allá. Entonces, ¿cuál es el Dios? ¿Sus propios? No es que todos los que llegan a esa iglesia consiguen plata. Entonces yo me voy para allá. Su Dios no es Dios, nuestro Dios, sino sus propios anhelos, sus propios deseos. Mucha gente llega con un, aquí nos ha pasado, ¿no? Hay gente que no vuelve a la comunidad y de repente llegan así, no, yo quiero entregarme al Señor, y lloran y necesito urgente porque es que terminé con mi novio y yo voy a volver al Señor y te lo aseguro, mi dentro de 8 días nos vemos. Y uno, bueno, y uno que es todo iluso, hermano, uno que no pierde la esperanza, uno dice, ay, de pronto esta persona volvió, van a ser de nuevo, se va a entregar al Señor, se arrepintió. No, resulta que el jueves se reconciliaron, y ahí viene, ¿qué pasó? Pues no volvió, porque ¿cuál era su Dios? No, lo que ella quería, y cuando recibe lo que quería, que muchas gracias, que hasta luego, que por aquí nos vemos después. Ahí se prueba quién es enemigo o amigo de la cruz. Porque aquel que entonces va detrás de sus propios deseos, cuando los consigue o cuando no los consigue, abandona el barco. Porque una cosa es cuando los consigue y se va contento, y otra cuando no los consigue. Y alguna vez alguien me decía, pero si yo estoy cansado de ser pobre. O sea, estoy cansado de no tener plata, estar endeudado, de verdad es que ya no puedo más. Yo como que ya voy a botar la toalla. Y se va renegando de lo que Dios no le dio, porque venía detrás de sus propios deseos. En cambio, el que está a este lado, el que es amigo de Dios, el que es ciudadano del cielo, el que entendió el mensaje de la cruz, está dispuesto incluso a someter sus propios deseos por agradar a su Dios. Miren que Primera de Timoteo 3, del 2 al 4, lo anota usted ahí, dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, es también Pablo el que le escribe a Timoteo, 3, del 2 al 4, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. El que es ciudadano del cielo, aun cuando implique agradar a Dios, implique someter sus propios deseos, está dispuesto a hacerlo con tal de adorarlo a Él. Por ejemplo, esa muchacha que se dio cuenta que esa relación que tenía no agradaba a Dios. Y entonces, aún en contra de sus propios deseos, toma la decisión obedientemente de cortar con esa relación. Y le duele, hermano, porque usted acuérdese cuando tenía 15 años, esas tusas son duras. Que usted mira a esa muchacha y dice, ay, pero no se va a morir por eso. No, a esa edad duele. Y ella, por agradar a Dios, corta esa relación. Y entonces ahí se evidencia que es verdaderamente amiga de Dios, de la cruz, de Jesús. O cuando esa persona le ofrecen oro líquido, le ofrecen, nunca se me va a olvidar esa referencia, le ofrecen esta vida y la otra, mejor dicho, casa, carro, beca, apartamento, 3 piezas, sala comedor, salón social, todo lo que quiere. Solamente tiene que poner ahí una firmita medio chunchulla, como dice mi esposo, medio de chancuco así, como torcidita. Y esa persona, aun cuando de verdad desea en su corazón, porque aquí quien no desea tener plata, pues ahí de verdad, seamos sinceros, no lo es todo en la vida, pero entonces uno dice, uy, yo podría comprar como la lecherita, ¿sí saben la fábula de la lecherita? Uy, yo con esa plata podría comprar esto y hacer esto, y uno empieza a hacer sus cuentas. Y pues igual no es tan grave, o sea, sí, pecado, pecado, pecado no es. Pero es convencido por el Espíritu Santo y dice, no, yo no lo voy a aceptar por con tal de agradar a Dios. ¿O qué tal de ese que en medio de la agarrada más terrible decide ceder y pedir perdón primero?
Amén.
Eso sí que duele las tripas, ¿no? ¡Uy, hijo de mi chica! Y si usted tiene líos ahí con eso del orgullo, todavía más. Pero usted con tal de agradar a Dios, sacrifica sus propios deseos. Eso es lo que significa, iglesia, tomar la cruz y seguir a Jesús. Su cruz no es su esposa, su cruz no es su hijo, su cruz no es su jefe, porque a veces la gente dice, uy, aquí cargando mi cruz con esta esposa que me tocó todos los días. No, su cruz es su propia carne, es usted mismo, es lo que Pablo decía, miserable de mí, este cuerpo que yo tengo aquí, que lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer,
eso
voy allá de cabeza, y lo hago. ¿Hace cuánto, amada iglesia, que usted no se niega a sí mismo por amor al Señor, por agradar a Dios? O sea, que usted no se negarse a sí mismo es decirse que no a usted mismo, aunque usted tiene muchas ganas de hacer eso, ¿sí? Usted tiene muchas ganas de ir y cantarle sus cuatro verdades a esa persona y usted dice, es que lo va repasando en la mente. Cuando llegue allá le voy a decir, es que usted qué quiere que yo soy yo. Pero usted se niega a sí mismo y dice, no lo voy a hacer. Voy a pedir perdón. Voy a agachar la cabeza. ¿Por agradar? Si hace mucho tiempo usted no hace eso, evalúe qué tan amigo de la cruz está siendo. ¿No? Porque a veces a nosotros nos encanta decirnos que sí a todo lo que nos queremos. Y el mundo nos vende la idea de que eso yo me lo merezco. ¿Cierto? ¿Usted quiere despilfarrar la plata? Paso, yo trabajo, yo me lo merezco. Por eso decirse que no es tan difícil. El segundo punto entonces del paralelo que estamos mirando es lo que dice la siguiente frase del versículo 19. Estos que son enemigos de la cruz se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Esa frase es, dijeron los muchachos, toteadora. Es decir, esa persona está tan ciega que se siente orgullosa de lo que debería sentirse muy avergonzada. Y ahí vamos a tener, y lo va a tener ahí en suspenso, qué pasa con el del otro lado. No hay nada más vergonzoso, iglesia, que ver a alguien ufanarse, se dice así, de algo que debería avergonzarle. No sé si ha visto a esa gente. Es que yo no me dejo de nadie. Yo soy un duro. A mí nadie me va a por debajear. A mí nadie me va a poner el pie. Yo no me dejo ganar de nadie. Y se siente orgulloso diciendo eso. Y ante los ojos de Dios, debería avergonzarse por eso mismo de lo que se está sintiendo tan orgulloso. Es que yo soy una abeja para los negocios, a mí nada me queda grande. Yo siempre miro cómo sacar mi tajadita, eso mire, yo, el rey Midas, todo lo que yo toco, lo vuelvo oro. Mire, póngale cuidado, compré ese carro en 13 millones y lo vendí en 45, ¿cómo la ve? Soy un duro. ¿Qué carro digo a alguien por ahí? No se me pierdan del foco, hermano. Y en vez de eso debería sentirse avergonzado. Bueno, eso digamos que pues, pasa afuera, ¿cierto? Pero aquí adentro, aquí entre nos le digo, también pasa. Y entonces está la persona que dice, no, yo llevo 25 años en la iglesia, en el evangelio. Si le contara, o sea, desde el vientre de mi mamá, yo iba a la iglesia. Yo conocí a Abraham, saca más pergaminos que Pablo, ¿cierto? Y se siente orgullosísimo. Y debería darle vergüenza llevar 25 años en la iglesia y seguir así de prepotente y soberbio. O sea, ¿usted en 25 años no ha crecido? Fíjense usted ahí de qué uno podría sentirse orgulloso que en realidad debería ser su vergüenza. En el ministerio es muy frecuente, amada iglesia, que alguien sienta que ha logrado y ha alcanzado, porque mire todo lo que yo he hecho. Yo soy el que barre, yo soy el que limpia, yo soy el que trapea, yo soy el que canta, yo soy el que predica, yo soy el que recoge la ofrenda, mejor dicho, no hay otro como yo. Debería sentirse avergonzado, porque el orgullo lo ciega y no le permite ver que en realidad de lo que se orgullece, de lo que se enorgullece, es su vergüenza. Hay un dicho popular que dice, este es en español, dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, de qué careces. Si usted quiere ver cuál es la vergüenza de alguien, escuche cuál es su orgullo primero. Increíble, iglesia, que Pablo diga, es enemigo de la cruz el que se enorgullece de lo que debería avergonzarse. Si usted quiere ver un ejemplo palpable de quién hacía eso, puede revisar todo el capítulo 23 de Mateo, que son estos personajes que hacían que Jesús perdiera los estribos. O sea, a nadie Jesús le hablaba como a estos personajes. Usted ya los conoce, ¿cierto? Empieza por F y termina en Ariseo. O sea, para que no diga que no se la pongo fácil. Todo el capítulo 23 es la exhortación de Jesús a los fariseos. Y pues no lo podemos leer ahorita porque ya se nos fue el tiempo, pero voy a leerle solamente este pedacito de lo que Jesús le dice. Dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes, filacterías, dice acá, o sea, como vestidos pomposos y esas cosas. Y adorna sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí o maestros. ¿Sabe? Aquí hay gente que yo he escuchado decir cosas como, pero es que como allá es la rosca y a uno no lo meten en la rosca. Pues sí, de pronto usted lo ha dicho, yo también alguna vez lo he dicho. Porque hay una idea de que estar sentado en los primeros puestos o estar adelante o no sé, tener algún tipo de responsabilidad o privilegio en la iglesia, es mejor dicho, subir tres, no literal, los que están ahí en los primeros puestos, porque ya se entiende. No, es figurado, literal o figurado. Vamos a desglosar. Porque creen en realidad que el ministerio es un puesto de posición elevada. Qué idea más errada, traída de la tradición y de todo esto que les he dicho, que la gente se ha armado en la cabeza una idea de que el evangelio es una cosa de estatus, entonces que aquí está el apóstol, aquí está el yo no sé los títulos, el profeta y no sé qué, y por aquí abajo está el hermanito que ayuda a limpiar las sillas en la iglesia. No es así. Mire que Jesús lo sigue diciendo, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí. O sea, Jesús les estaba diciendo que ninguno le diga a otro, oh, maestro. Yo trabajo con artistas y si hay alguien egocéntrico, disculpe usted si de pronto estudia artes, usted no es de esos, pero yo trabajo con artistas y qué muchachos tan egocéntricos. Y entre ellos todos se llaman maestro. Maestro, no sé qué. Pues pintan, tocan instrumentos, las artes, el maravilloso mundo de las artes. Y sí que uno ve esto, hablan de lo que deberían avergonzarse. Pero él les está diciendo, no permiten que ninguno los llame maestro, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Amén. O sea, ¿quién es nuestro maestro?
Jesús.
¿Y todos nosotros somos?
Hermanos.
Usted es un hermano que recoge la ofrenda. Yo soy una hermana que enseña la palabra. Pero somos
hermanos.
Ninguno es superior a otro y ninguno es maestro de otro. No. Siéntate aquí, voy a derramar mi tarrada sabiduría sobre ti, ¿cierto? Voy a iluminarte, oh tú, pobre alumno, que no tiene conocimiento. Yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. ¿Cuántos padres son tres moscas? No, iglesia, no. Todos somos. Y usted es muy bueno en algo en lo que yo soy bien mala. Y otro es bien bueno en algo en lo que el otro es. Ninguno aquí es superior a otro. Dice, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, Cristo. El más importante entre ustedes, que sea siervo de los demás. Porque al que a sí mismo se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. ¿Cómo la ven? Eso escríbaselo mucho, tatúese, no, no se lo vaya a tatuar, pero que le quede claro. Si usted dice, uy, yo ya soy tan maduro, estoy tan ducho en esto, ya llevo tanto, ahí hay una orden de Jesús. El que se crea más importante, más maduro, más mejor dicho, que alcanzó, sirva a los demás. Si usted considera que es demasiado santo para servir a los demás, está perdido, está en el lugar equivocado. Por eso la importancia para nosotros de servirnos unos a otros y lo que estamos haciendo este año, que es cuidar los unos de los otros, simplemente yo cuido de ti, tú cuidas de mí, nosotros cuidamos de ellos, ya, eso es todo, ninguno es superior. En cambio, entonces le dije que le dejaba en suspenso este. ¿Qué creen que va a hacer este de este lado en oposición a lo que hace este? Si este se enorgullece de lo que debería estar avergonzado, ¿este qué puede hacer? Sí, bueno, se avergüenza de lo que debería, pues suena como raro, pero se lo voy a poner en otras partes. Se humilla aún cuando tiene motivos para orgullecerse. Se humilla voluntariamente aún cuando tiene motivos para enorgullecerse. Y ahí ustedes lo leyeron con Pablo. Pablo dice, mire, yo soy esto, 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 usted no sabe quién soy yo. Y aún así me humillo voluntariamente. Cada vez que usted ascienda en esa escalera imaginaria que le hacen creer a uno que corre, que sube en la vida, ¿no? Entonces usted terminó la primaria, subió un escalón, terminó la secundaria, otro escalón, tuvo una carrera, otro escalón, hizo un posgrado, otro escalón, se casó, tuvo casa, carro, beca, hijos, perrito, y va subiendo escalones, ¿cierto? Viajó, otro escalón. Es una escalera imaginaria, pero cada vez que usted crea, sienta que logró algo en su vida, que alcanzó una meta, porque pues igual tenemos metas, ¿cierto, iglesia? Igual alcanzamos y logramos cosas, y el Señor por su gracia nos permite hacer realidad también nuestras metas. Cada vez que usted sienta que logró algo, baje dos de esos escalones en humildad delante del Señor. Es bien fácil que la gente sea salamera con usted. ¿Qué salamero? Pues que le inflen el ego, como el globito, ¿se acuerda? Que le digan, uy, usted, hermano, cuando yo lo abrazo a usted, siento como la presencia de Dios me inunda y yo se empiezo como a temblar, y ¿no? Y muchas veces la gente en realidad lo hace con un corazón sincero. Muchas gracias porque de verdad usted me ha ayudado mucho, no sé qué. Pero si usted no tiene cuidado con eso, le aseguro que va a empezar a sentirse orgulloso de algo que a usted lo debería avergonzar. Y es creer que lo que pasa en la vida de otra persona es gracias a usted. Por eso, como dice Pablo, aún con lágrimas en los ojos les vamos a repetir cuantas veces sea necesario que nosotros no somos para nada mejor que usted. Mire, si usted me conociera así tal cual soy, le aseguro, se daría cuenta, pero en 3 minutos, que es la pura gracia del Señor la que nos sostiene. ¿Usted no querría ser mi hermano? Pregúntele a mis hermanos. ¿Sí? Pero el problema es, iglesia, cuando empezamos a construir dentro de nosotros orgullos o fortalezas que nos hagan pensar que es por nuestra fuerza. El que es amigo de la cruz se humilla, aunque tiene cosas por las que enorgullecerse. Y por último, el tercer punto de este paralelo es, este de aquí, dice Pablo, solo piensa en las cosas terrenales. Tiene su cabeza embotada, metida en esta vida, en esta tierra. En cambio, el que es amigo de Dios, ¿dónde tiene, o de la cruz, dónde tiene su mirada puesta? En las cosas celestiales. Y acuérdese que estamos basándonos en el comportamiento, en los hechos, no en las palabras. Porque hablar de las cosas celestiales es fácil, pero comportarse como ciudadano del cielo, dice la Biblia, eso sí es más complicado. El enemigo de la cruz solamente piensa en sus planes terrenales y tiene su mirada puesta únicamente en eso. Sus planes son a 10, a 15, a 30 años, a 50 años, pero cuando usted le pregunta, bueno, ¿y usted qué planes tiene para después de la muerte? No, ninguno. Pues el muerto al hoyo y el vivo al baile. ¿Cómo así que qué planes tengo después de la muerte? Pues morirme. Pregúntele ahí de al que tiene usted, ¿qué planes tiene después de para después de la muerte? ¿Ninguno? Mire, vuelvan acá, hermanos, solo era una pregunta. Se quedaron echando ruido ahí. Jesús muchas veces le hablaba a la gente y decía, yo soy el pan de vidas. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Semejante perla, la verdad más espectacular. Y la gente decía, ¿cómo así? ¿Será que otra vez nos va a dar desayuno? ¿O de qué estará hablando? Ay, hermano. Porque la gente estaba esperando, ¿qué? Otra multiplicación de panes y peces como la de la vez pasada. Jesús decía, llegan los discípulos y decían, Señor, te trajimos alguito de comer, un sanduchito. Y Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¡Uay! Y los discípulos, ¿será que alguien ya le trajo algo de comer antes de que viniera? ¡Ay, Dios mío! Y así somos nosotros a veces. El Señor nos revela los tesoros más impresionantes y nosotros, bueno, pero ¿y lo de la plata para cuándo será que me sale eso? ¿Sí? Porque somos limitados, iglesia. Por eso Jesús comparaba el reino de los cielos con cosas como la semilla de mostaza, como la levadura, como, ¿sí lo recuerdan? Como la perla chiquita escondida. ¿Por qué? Porque son cosas chiquitas que la gente menosprecia. Pero que si el que entiende, el que las agarra, al que el Espíritu Santo se lo revela, ¡guau! Se le abre el mundo. Y es muy fácil, iglesia, menospreciar las cosas celestiales. Las cosas del cielo no son las cosas de la iglesia. Ojo ahí, porque la gente tiene ahí como una confusión. Entonces la gente piensa que las cosas del cielo son las cosas que hacemos acá en comunidad. Y entonces dicen, no, yo voy para el cielo porque mire, yo barro, yo plancho, yo he hecho un montón de cosas. Pero ¿y su relación con Dios? Ah, no, no, eso sí que no. Eso no es. Primero es las cosas celestiales y fruto de eso, usted quiere servir, usted quiere barrer, usted quiere hacer de todo. Pero si no está eso en ese orden, usted va a creer que es hijo de Dios. Y va a llegar al cielo y va a decir, yo eché fuera demonios, yo reprendí, yo... Y el Señor le va a decir, yo nunca... Las cosas celestiales son esos tesoros revelados del Señor en la palabra, el reino de Dios. Por ejemplo, cada vez que le decimos a alguien, ¿sabe qué puede hacer usted para eso? ¡Ore! Y le hacen una cara como de, ¡oye, otra vez lo mismo! Alguna señora alguna vez me decía, ¿será que a punto de oración voy a pagar la factura? Ay, lo ha pensado, hermano, y lo pillé. ¿Por qué? Porque las cosas celestiales a mirada de la gente normal, común, son menospreciables. Son locura, dice la Biblia. Que usted le diga a alguien, voy a orar por eso, o voy a tener una comunión con mi Señor para esa situación, muchos lo pueden ver a usted y decir, qué loco. O voy a estudiar la palabra. Y aquel que tiene doctorado, que tiene postdoctorado, que está más preparado, mejor dicho, no le son reveladas las verdades de la palabra, sino a usted y a mí. Amén. Imagínese ese que es laureado en su ciencia y su conocimiento y está preparadísimo y ha publicado libros y es un doctor, pero lee la palabra y no entiende lo que usted y yo entendemos, porque Dios ha decidido revelárnosla a nosotros. ¿No le parece maravilloso eso? Mateo 11:25 dice que Jesús vio cómo los fariseos y los doctores de la ley no entendían lo que él decía, y dice que oró de la siguiente manera: oh Padre Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera.
manera. Gloria a Dios.
Qué maravilloso, iglesia, que nosotros seamos llamados amigos de la cruz o ciudadanos del cielo. Eso tiene una implicación fuertísima porque quiere decir que usted está aquí de paso. Usted no está aquí para quedarse aquí, acá acabó. Cuando usted se va de turista a otra ciudad, usted que va a admirar de esa ciudad, usted va feliz. No, es que esta ciudad la va a golpear una crisis económica fuertísima. Y usted, ah, bueno, pero es que yo igual no vivo aquí, yo voy de paz. No, es que ya viene el coronavirus para acá, mejor dicho, todos vamos a morir de coronavirus, auxilio. Y usted dice, no, pues todo bien que yo voy de paso. O sea, yo no me voy a quedar acá. No, es que un terremoto va a acabar con todas las casas, todos los carros y todas las pertenencias de todo el mundo. Ah, bueno, pero es que yo no me voy a quedar. Yo vengo. Mire al que tiene atrás, porque al que tiene al lado ya lo miro harto. Y dígale, es que estamos de paso. No nos vamos a quedar acá. Y miró de atrás y estaba mirando de atrás y estaba de atrás. Lo siento. Pero la idea era esa. ¿Sí? Entonces el que es enemigo de la cruz, y ya para cerrar, está embotado en esto y de verdad no entiendo. Y usted le quiere hablar de las verdades celestiales, de lo maravilloso que es el reino de Dios, y él está pensando en el pan del desayuno. Y no lo comprende. Y como usted no le da el pan del desayuno, no va a querer volver. Pero en cambio el que está acá, el que es ciudadano del cielo, disfruta de esas verdades que son, pueden parecer sencillas y así de chiquiticas, pero son la vida eterna, son la vida misma, iglesia. Finalmente entonces, para cerrar ya y que usted pueda aterrizar eso que hemos estudiado hoy, piense en usted mismo, en sus comportamientos y en su vida. A ver si usted se comporta como un ciudadano del cielo y tiene sus ojos puestos en el Señor. O si usted ha gastado más tiempo pensando en eso que sucede acá. ¿Sabe cuál es la impresionante esperanza de aquellos que sabemos que estamos de paso? Que aunque disfrutamos la vida y hacemos lo que tenemos que hacer y como dice la Biblia, todo aquello que nos viene a la mano por la gracia de Dios, pues lo hacemos, porque tampoco se trata de echarse las petacas, como decía alguien. Decir, ay, no, como yo voy de paso, pues entonces yo aquí del cielo caerá. No, no, es una actitud, hermano, con criterio, con inteligencia, ¿cierto? Entendiendo lo que estamos estudiando. Pero sabemos que el gran premio, la gran recompensa, mejor dicho, que vamos a disfrutar todo cuando veamos a nuestro Señor cara a cara. Y vivamos con Él. Amén. Entonces el sufrimiento más terrible, ese dolor, eso que usted dice, ¿hasta cuándo, Señor? Pensamos, pues si es así, este sufrimiento va a valer la pena. Por eso Pablo decía, uy, si yo me muero ya, qué ganancia. Por eso yo no entiendo a los hijos de Dios que se alarman ante la muerte como si fuera lo más terrible. Eso, usted no es hijo de Dios si usted piensa así. Qué pena que le diga, no, así suavecito. Porque para nosotros la muerte, ¿qué es?
Oh,
Señor, por fin voy a dejar este cuerpo que, uy, fuera que ahí está como medio cascadito, porque a medida que pasan los años, como que uno siente que no es igual, ¿cierto? Y uno dice, uy, Padre, Dios santo, que le duele acá, que la rodilla, que malo, los años no vienen solo. Ya parezco mi abuelita, pero de verdad, usted dice, uy, por fin voy a dejar este cuerpo que me hace hacer lo que no quiero hacer. Y por fin voy a estar contigo, Señor. Dice la Biblia que allá no habrá llanto, no habrá deudas, no habrá coronavirus, no habrá nada de esas cosas. Sino que vamos a gozar con el Señor de todas las recompensas por lo que sufrimos acá. Maravilloso, ¿no le parece? Por eso cuando muere alguien que es hijo de Dios, que usted sabe que es hijo de Dios, hay una paz y un gozo en esa familia increíble por saber que ya pasó la prueba, dejó de sufrir aquí para disfrutar allá. Y a veces no crea uno cuando empieza a caminar este caminito estrecho y pedregoso, dice la Biblia, todos nosotros en un punto, todos sin excepción alguna, decimos, uy, Señor, aquí está como se puso duro. Y si mejor como que dejamos así, yo como que pego para arriba rápido, ¿cierto? Como, mejor nos vamos más rapidito. Pero no, resulta que hay muchos de nosotros que todavía estamos muy biches para presentarnos delante del Señor. Que más bien nos falta como el aguacatico en periódico y madurar otro poquito, ¿cierto? Pero no pierda de vista eso, amada iglesia. Mire usted si es amigo o enemigo de la cruz, del mensaje de la cruz. Cierre sus ojitos ahí donde está.